viajar, dormir, enamorarse. Son tres invitaciones a lo mismo. Tres modos de irse a lugares que no siempre entendemos. Ángeles Mastretta, escritora. Y así te damos la bienvenida a una nueva edición de Travesía Nacional. Durante una hora te proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Hoy nuestra travesía se inicia en la provincia de Formosa. En Laguna Blanca se acaba de realizar la edición número 36 de la Fiesta Nacional del Pomelo. Los detalles en este informe de Jacqueline Cabañas, LRA 20, Nacional Las Lomitas.
Los días 13, 14 y 15 de julio se realizó en la provincia de Formosa la edición número 36 de la Fiesta Nacional del Pomelo, en la que se disfrutó de una mega muestra comercial, artesanal, industrial, frutihortícola, ganadera y también institucional, y por supuesto de otras actividades como la tradicional doma y jineteada, así como una variada muestra de gastronomía regional. Hubo también competencias deportivas y por supuesto la Expo Pomelito con actividades recreativas para los más pequeños, además de un gran escenario con artistas locales, nacionales e internacionales de muy gran nivel. La Fiesta del Pomelo nació en 1972 en la localidad de Laguna Blanca con la primera comisión organizadora de la cooperadora escolar Domingo Faustino Sarmiento de la Escuela de Frontera número 6. En ese entonces se denominó como primer festival provincial del pomelo. Entre las primeras personas que pudieron hacer posible esta fiesta se destaca a don Romualdo Peloso, a los clubes del Hogar Rural y a la Asociación y Delegación del INTA, además de la directora de la escuela, la señora Lina Frederich de Acuña. En sus inicios, en los principios, este evento se realizaba durante el mes de abril, justamente en la Escuela de Frontera número 6, y estaba compuesta por varias actividades culturales como la actuación de grupos musicales, bailes populares y la tradicional elección de la reina. Ya en el 2004 se decide que este festival se convierta en una exposición provincial de agricultura industrial, comercial y además de servicios, con el objetivo, bueno, de difundir el potencial turístico y productivo de la región norte de Formosa, promoviendo también vínculos de cooperación económica y técnica y además de fomentar, bueno, el intercambio con provincias aledañas y países que participen en esta. Para dar un marco adecuado al evento, se acondicionó un predio de 15 hectáreas que es el Polideportivo Municipal Evita de Laguna Blanca, que cuenta con las instalaciones necesarias para recibir la visita de miles de personas en la localidad de Laguna Blanca. Ya en el 2013, este festival de carácter provincial fue declarado por el Ministerio de Turismo de la Nación mediante una resolución como Fiesta Nacional del Pomelo, donde además se establece que sea el Ministerio de Turismo de Formosa el que se haga responsable de la organización, la programación y la ejecución de las actividades de este encuentro. En este sentido, hoy la Fiesta Nacional del Pomelo constituye una de las celebraciones más típicas y populares, además de una de las más importantes para el sector turístico de Formosa, que mantiene intacta la esencia para la cual fue creada, que tiene que ver con homenajear y poner en valor la capacidad productiva y además del desarrollo industrial experimentado por los pequeños y medianos productores y además emprendedores de este costado norte de la patria. La Fiesta Nacional del Pomelo es uno de los eventos turísticos más importantes del norte argentino durante las vacaciones de invierno. Se destaca por ser un festival de entrada libre y gratuita, con diversas actividades para toda la familia durante el día y la noche. Se viene realizando cada año en la localidad de Laguna Blanca, al norte de la provincia de Formosa, muy próxima también a uno de los atractivos naturales principales de la Argentina, que es el Parque Nacional del Río Pilcomayo.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Seguimos en Travesía Nacional. Estamos en comunicación con Paula Espósito, asesora del Museo Folclórico de la localidad de Londres, en la provincia de Catamarca. Hola, Paula.
Buenas tardes.
Un gran placer, ¿eh? Bueno, comencemos hablando de este Museo Folclórico del que sos asesora. ¿Qué características tiene?
Este es un museo que habla más que nada de lo que es el folclore, como su nombre lo dice, y lo que son las tradiciones digamos, del pueblo de Londres, ya que también el pueblo es un pueblo muy histórico, un pueblo muy antiguo. Es la segunda, digamos, Londres, la segunda ciudad fundada en la, digamos, en la Argentina, entonces tiene como una tradición histórica muy importante, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hace el museo es reflejar más que nada, bueno, todo lo que tenga que ver con la historia y las tradiciones locales. Todavía abarca desde un lapso histórico de las guerras calchaquí. También está pensado el museo como una continuación de lo que es el sitio arqueológico de Xincai, que es un sitio incaico. Entonces, lo que hace el museo folclórico es, luego de la ocupación incaica, contar cómo continúa la historia de nuestra localidad. Entonces, tenemos parte de lo que es las llamadas de guerras calchaquí. Y luego empieza, más que nada, a contar un poco de lo que es la historia del pueblo, de donde hay muestras, digamos, de objetos tradicionales que se utilizaba la gente desde el campo y que a su vez también ahora, digamos, se utiliza. Después hay mucha, información de lo que son también los escritores, de lo que es Londres y Belén. Y luego también hay parte de lo que son los mitos y leyendas del pueblo.
Ajá. Es un museo nuevito, ¿no?
Es un museo que se inauguró el año pasado, es un museo muy nuevo y muy interesante para el que está, digamos, interesado en conocer un poco más en profundidad las tradiciones del pueblo. Ajá. Es muy interesante. Y luego también tenemos un sector de lo que es la Ruta del Telar. Se pone como posta cero de la Ruta del Telar, donde se le informa, digamos, a todos los visitantes lo que tiene que ver con el tejido tradicional, que es el telar criollo. Hay montado un telar ahí para que también los visitantes puedan a ver cómo es esta técnica de tejido, y donde también se informa todos los artesanos que hacen, digamos, que trabaja la textilería en el pueblo, para que pueda, digamos, los visitantes puedan ir a sus talleres a visitarlos.
Ajá. Háblame de las ruinas de Xincai.
Bueno, el Xincai es un sitio, digamos, muy interesante, es un sitio arqueológico incaico. Lo importante es que es un sitio que tiene toda la arquitectura que presenta es netamente inca. Es un sitio que ha sido elegido especialmente para ser, digamos, construido, y es un centro administrativo ceremonial. Entonces, tiene una arquitectura vinculada a estas funciones, tanto administrativas como ceremoniales. Es un sitio que abarca aproximadamente unas 30 hectáreas y cuenta con lo que es también un museo de sitio, donde se introduce también al visitante sobre la historia este lugar, y luego se hacen visitas guiadas obligatorias adentro del sitio con guías especializados.
Ajá. ¿Estas visitas se hacen todo el año o hay alguna temporada especial?
No, la visita es todo el año. El sitio está abierto, solamente está cerrado 5 días al año, que justo, digamos, coincide con las fiestas por el Año Nuevo, de Navidad, pero luego pues todo el año está abierto y tenemos visitas a la mañana. Son 4 visitas diarias a la mañana y 3 visitas a la tarde, todos los días, digamos, lunes a domingo. Está abierto para que todos vayan, todo el que venga pueda visitar el sitio, ¿no? Ajá. Y lo importante es que van con guías del sitio adentro, digamos, hacer el recorrido para, bueno, obtener toda la información, ¿no?
¿Qué costo tiene la entrada? ¿Se puede hablar de eso?
Sí, bueno, el ingreso general es de 100 pesos. Incluye lo que es el ingreso al sitio y la visita al museo y la visita guiada, ¿no? Luego tenemos descuentos para jubilados, pensionados o estudiantes universitarios, y el costo de 60 pesos. Luego los menores de 12 años no pagan, y tenemos entrada gratuita para lo que sea, digamos, los londrinos, ¿no?
Bueno, Paula, muchísimas gracias por la comunicación y por hablarnos de este museo folclórico que se sostiene a partir de qué recursos.
En realidad se sostiene por los recursos que mismo que genera el museo, ¿no? Se autogestiona, digamos. Utilizamos los fondos para mantener también el lugar, ¿no? Ajá. Así que es importante, digamos, que, bueno, contar eso también, que se hace con el ingreso, que con la entrada que se cobra, es para mantener el lugar, así que está bueno.
Muy bien. Paula, muchísimas gracias, ¿eh?
Sí. No, por favor, buenas tardes.
Paula Espósito, asesora del Museo Folclórico de la localidad de Londres, en la provincia de Catamarca.
Travesía Nacional.
Se prepara para entrar. Hoy no piensa en nada más. Sus amigos no ven.
Estamos escuchando La Danza de los Principiantes de Mi Amigo Invencible, un grupo musical mendocino que se inició en el año 2007 y que va ganando terreno en la escena nacional. Por eso nos vamos ahora a la provincia de Mendoza, a San Rafael, para conocer el Cañón de la Tuel, una galería de mil formas y colores únicos que se fue formando espontáneamente con el correr del tiempo. El informe de Laura Velasco, LRA6 Nacional Mendoza.
Bienvenidos a Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Y hoy estamos en un lugar muy especial que vamos a disfrutar con todos ustedes porque nos hemos venido al departamento de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza, para recorrer una de las propuestas turísticas más importantes que tiene. Se trata del Cañón de la Tuel y hasta aquí hemos llegado con Pablo como guía para recorrerlo. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien.
Bueno, la frutilla, una de las frutillas que tiene San Rafael, ¿no? Este recorrido por el Cañón de la Tuel.
Sí, esta es la excursión más recomendable, apta para todo público, porque si bien el Cañón de la Tuel siempre es promocionado por ahí por el tema del rafting, en la zona de Valle Grande, actividad de montaña, es apto para toda la familia. Tenés un sector que lo podés transitar sin ningún tipo de problemas, y después tenés la parte de turismo aventura por otro lado.
Nos contabas que por su característica es único en América.
Sí, el hecho de haber aprovechado esta obra que nace ejecutada por el gobierno nacional a través de todas las obras de agua y energía eléctrica con la construcción de las centrales, obras que fueron desde la década del 40 hasta los años 70, esa ruta que fue una ruta privada, hoy día es una ruta provincial que nos permite a todos meternos dentro de esta garganta del cañón.
¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, con el Cañón del Colorado?
En realidad las dimensiones, lo nuestro es un pequeño cañadón, es muy pequeñito en comparación con el Cañón del Colorado, pero tiene esa gran particularidad que por sus dimensiones permite recorrerlo casi en su totalidad y a su vez recorrerlo por dentro, porque gracias a que, como les decía recién, de agua y energía eléctrica que hace estas obras, ese camino que fue privado, hoy día es una ruta provincial que nos permite a todos meternos 350 metros debajo de la superficie y hacer el recorrido por dentro, que hace más didáctico poder comprender cómo fue el proceso.
Bueno, y ahí el turista tiene la posibilidad de ver dos cosas. Primero, lo que aporta la naturaleza, y después algunas centrales hidroeléctricas.
Correcto, sí, es lo que yo les comentaba. Por un lado tenés lo natural, que es lo que sorprende y marca la diferencia, pero por el otro lado también retrotraernos en el tiempo 40 o 50 años y entender cómo ingenieros argentinos aplicaron todo su, valga la redundancia, su ingenio para ejecutar estas obras. Hasta el día de hoy nos admiramos, obras que ya tienen 60, 70 años y que siguen cumpliendo la función de proveernos energía a cada uno de nuestros hogares.
Pablo, en medio del recorrido vemos estas formaciones que están producidas porque, bueno, vemos el sillón de Rivadavia, por ejemplo, ¿no?
Claro, son todas figuras naturales. Es tan compleja la composición geológica del suelo en el Cañón de la Tuel que el proceso erosivo a lo largo de millones de años, más actividad de vulcanismo, más la introducción del mar, hace de que el paisaje sea sumamente caprichoso. Nos encontramos de todo lo que ustedes se pueden imaginar y, bueno, figuras que parecieran unas de una etapa y otras de otra, y es realmente asombroso.
Muchísimas gracias, Pablo, y te dejo que invites entonces a los argentinos a que se den una vuelta y conozcan este lujo que tiene San Rafael.
Sí, además está a decirlo, no solo el atractivo por ahí venir en el invierno, que muchos vienen por la nieve, porque estamos cerquita de las leñas, sino también venir en el verano por el rafting, por nuestra fiesta de la vendimia, por todas las actividades, o por ahí hay algunos que le gusta andar, venir a entrar por Mendoza, terminar por San Rafael, visitar Malargüe. En realidad, Mendoza ya da como para que vengan varios días, no como era antes, solo un fin de semana.
Muchas gracias.
No, por favor.
Amigos de Travesía Nacional, ojalá les haya gustado este recorrido. Nos encontramos en cualquier momento con una nueva propuesta para disfrutar desde la provincia de Mendoza.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Hasta el 29 de julio se desarrolla la 132ª edición de la Exposición Rural en el barrio de Palermo. Carolina Valverdi, de LRA1 Nacional Buenos Aires, preparó este informe sobre la carne y producción porcina en nuestro país.
Vamos a hablar de la carne de cerdo y de la situación de la producción porcina en nuestro país, ya que de un tiempo a esta parte, cortes como la bondiola y el carré de cerdo están más presentes en nuestros hogares. Justamente este incremento del consumo interno provocó que el sector creciera por séptimo año consecutivo en 2017, alcanzando niveles récord de producción y faena. El consumo anual per cápita llegó a los 14,7 kilos anuales. Este es el panorama productivo que nos describe Daniel Fenoglio, presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos.
El cerdo en los últimos años casi duplicó la producción y el consumo local. Estamos en 14, 15 kilos de carne de cerdo, con lo cual es aproximadamente el 14% del consumo de carne de la Argentina. Comparado con años anteriores o con décadas anteriores, más aún, es fantástico, digamos, es muy bueno. Y la carne de cerdo, además de ser rica y fácil de cocinar, es más saludable que las otras carnes, porque tiene menos cantidad de grasa intersticia, solo algunos cortes como la bondiola, pero a su vez esa grasa es una grasa de ácidos no saturados similar a la del pescado, con lo cual es una grasa mucho más benigna en términos de salud que otras carnes.
Si bien hay diversas razas de porcino con características diferentes, lo que se busca es realizar lineamientos genéticos para poder obtener una carne de mayor calidad con bajo contenido de grasa, tal como lo explica Fenoglio.
Hay diferentes razas, pero básicamente hoy está lo que es la producción porcina intensiva. Básicamente lo que busca son, digamos, fenotipos o especies de líneas genéticas, no más que la raza en sí. Digamos, lo que uno busca es carne magra, de gran productividad, con menos grasa, en este caso, para este país. Entonces, básicamente, todos los productores intensivos utilizan esas líneas genéticas que provienen algunas locales y otras de otras partes del mundo. Y la provincia más productora es Buenos Aires, seguida por Córdoba y después por Santa Fe.
La carne de cerdo, además de sus cualidades saludables, es más barata que la carne vacuna. Y las recetas que se pueden hacer con ella son de las más variadas. Entonces, estamos hablando que la carne de cerdo se está posicionando cada vez más en nuestro país como carne sustituta. Así lo dice Juan Manuel Bautista, director de la Sociedad Rural Argentina.
Matambito de cerdo a la parrilla, bondiola al horno, carré. Hoy la opción de cerdo, en un momento estábamos medio limitados al lechón, después pasamos a matambito, carré y bondiola, y si me parece que hoy milanesa de cerdo está impuesto, en casa no se come otra cosa que no sea milanesa de cerdo. Es decir, hoy se ha integrado como la carne de vaca, si de la misma forma la metés en la cacerola, la metés en el horno, la metés en la parrilla y la metés en una milanesa. Antes era una carne alternativa, hoy una carne de base, digamos, de la dieta, ¿no? El mismo corte que usás y la misma preparación que haces con un corte de vaca, lo haces, que no lo puedes hacer con el pollo, pero sí lo puedes hacer con la carne de cerdo. Digamos, entonces, desde el punto de vista de carne roja, tiene las ventajas de una carne blanca con las ventajas culinarias de una carne roja. Entonces, digamos, se complementa bastante bien y te cubre todo el espectro.
El sector porcino nacional ocupa en la actualidad a 12.000 personas en el sector primario, mientras que el sector industrial y servicios indirectos ocupan 20.300 puestos de trabajo, lo que alcanza un total de mano de obra de 32.300 personas. Si se alcanzan las metas de faena para el año 2020, significaría la generación de 18.000 nuevos puestos de trabajo en nuestro país.
A destacar, la exposición rural se desarrolla como todos los años en el predio del barrio de Palermo. Las entradas tienen un costo de 120 pesos de lunes a viernes y de 150 pesos sábados y domingos. Y hay descuentos para jubilados y estudiantes. La música en Travesía Nacional, del tallo a la flor, Mavi Díaz y las Folkies.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Calchín Oeste es una localidad ubicada en el departamento de Río Segundo, en el centro de la provincia de Córdoba. Su nombre proviene del quichua y significa paraje salado. La historia de esta pequeña localidad se remonta a comienzos del siglo XX, con la llegada de inmigrantes europeos, en su mayoría oriundos de Piamonte, Italia. Originalmente, este territorio y zonas aledañas estaban habitados por pueblos como Chingones, Sanavirones y Pampas. Estos últimos fueron los que más resistencia opusieron al conquistador. Calchín Oeste es un pueblo de casas bajas, espaciadas. Sus principales actividades económicas se basan en la agricultura, la ganadería y la industria. Todos los años, el segundo domingo de julio, Calchín Oeste tiene su fiesta, la Fiesta Nacional de la Baña Cauda. El pueblo entero se prepara entonces para recibir a alrededor de 2.500 personas. El festejo consiste fundamentalmente en un almuerzo en el que se prepara la tradicional receta piamontesa de la baña cauda. Su principal objetivo es fortalecer los vínculos comunitarios entre los vecinos de Calchín Oeste. La fiesta se originó en 1979, cuando la comisión del Centro Juvenil Agrario Guillermo Brown se reunió para organizar las actividades por un nuevo aniversario de su fundación. El club atravesaba un momento difícil y sus socios más representativos llegaron a la conclusión de que era necesario concebir una idea que levantara el ánimo de la gente. Las propuestas empezaron a sonar. Una cena era decisión tomada. La disyuntiva, locro o baña cauda. La importante ascendencia piamontesa en la región y el objetivo de que una empresa láctea de la zona aportara la crema para cocinar la baña cauda inclinó la balanza. La fiesta se llevó a cabo por primera vez el 21 de julio de 1979. En aquella ocasión y por la noche, la comida se acompañó con una kermés y campeonato de truco y escobal 15. Organizada por la Comisión Municipal, integrada por las instituciones de la localidad, lo recaudado se reparte entre todas ellas. Los cocineros responden con dedicación frente a cada plato pedido, mientras comienza a sentirse en el ambiente el aroma que viene de las enormes cacerolas. En cuanto a sus orígenes, el plato se remonta a un pasado lejano, por los fines de la Edad Media. En su elaboración intervienen la crema, la leche, el ajo, las anchoas, nueces picadas, sal y pimienta. Esta salsa puede ser acompañada de verduras crudas o hervidas. Los comensales van mojando los trocitos de verduras en la salsa que se mantiene caliente en un mechero sobre la mesa. Luego del almuerzo, la belleza de las candidatas a reina y la música. En la pista habilitada en el salón municipal, los vecinos bailan. Música tropical bailan. Y no hay edades. Los jóvenes se mezclan con los mayores y todos sonríen. Bailan y sonríen sobre las anchas baldosas. Calchín Oeste, provincia de Córdoba, un pueblo donde compartir es el verbo que más se conjuga. La música en Travesía Nacional. Kevin Johansen, Road Movie.
On the way to Bratislava, come
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Nos vamos ahora hacia el sur, a la provincia de Neuquén, para conocer algunas de las propuestas recreativas que nos ofrece el Parque Nacional Nahuel Huapi. Estamos en comunicación con Ariel Cachazo, guía de montaña del Parque Nacional. Hola, Ariel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, comencemos con las características del parque y la ubicación geográfica.
Bueno, el Parque Nahuel Huapi se encuentra ahí como en la provincia de Neuquén y Río Negro. Es un área bastante grande que, bueno, ahora en invierno tiene mucho atractivo la nieve. El turismo invernal, esquí, paseos, caminata con raqueta y todo ese tipo de actividades que ya más están sumergidas en el tema de lo que es el invierno con la nieve.
Ajá. En cuanto a las actividades que se realizan concretamente, caminatas.
Sí, hay de todo. Tenés el tema esquí, que es algo que ya viene mucha gente que sabe esquiar o que se quiere iniciar en el esquí. Y después el tema de lo que está más de moda es la aventura, lo que es caminata y paseos en lugares naturales que, bueno, están cubiertos con nieve y hay senderos de todo tipo de complejidad, ¿no? Para gente con experiencia o gente sin experiencia, gente acompañada de guías.
Hablemos de los dos tipos de caminatas, la que es para la familia, ¿cuál es?
Mira, para la familia ahora, este año hay varias, pero hay un producto nuevo este año que está justo en la provincia de Neuquén, en el límite internacional entre Argentina y Chile, que es un producto que se llama Nieve al Límite. Que, bueno, se hace un paseo saliendo de Bariloche, se visita Villa La Angostura y de ahí se va a la zona del Hilo Internacional, que está a 1.300 metros de altura. Donde, bueno, hoy, el día de hoy, ahí hay 1.50 metros de nieve aproximadamente. Y de ahí uno hace una caminata por todos los bosques que están ahí, que son unos bosques bastante tupidos, ya que hay mucha precipitación en la época de otoño y verano. Y uno hace una caminata de aproximadamente una hora y media, se llega a todo como un plató enorme de nieve, y bueno, es increíble, ¿no? Porque se ven todos volcanes, tiene un paisaje. Bueno, obviamente van acompañados de un guía de montaña y la caminata es de baja dificultad, tranquila, ya hay una huella marcada por donde se va acá transitando. Y bueno, después se vuelve, se pasa por Villa La Angostura nuevamente y se regresa a Bariloche. Es para toda la familia por esto mismo, ¿no? Porque el vehículo nos deja al borde de donde empieza la caminata y de ahí está todo muy muy accesible. Más allá de que hay tanta nieve, está todo muy, muy fácil de transitar.
¿Esta caminata se puede realizar en verano también o solamente en invierno?
En verano hacemos algo parecido, pero que vamos al Hito igual, pero al no haber nieve es más cortito. El recorrido en vez de una hora y de vuelta, como en invierno, es aproximadamente media hora. Se completa con unas cascadas que hay en el camino, que son muy bonitas, que ahora en invierno no se puede ir porque al ser cañadones están medio peligrosos, se va en verano.
Perfecto. Vayamos a la otra, a la más especializada. ¿Por qué especializada?
Bueno, hay muchos trekking más específicos, invernales, y uno que ahora te voy a contar es uno muy bueno, porque es un refugio que se reconstruyó este año, se inauguró nuevamente, un refugio que tenía muchos años, que se lo prendieron fuego y no lo tuvimos más, pero en un año se reconstruyó y ahora se abrió todo el año. Y es una caminata que hay que ir acompañado de guía y con todo el equipo técnico, o ser un montañista experto, requiere de 2 días, que se llama Refugio Yaco. Y Laguna Yaco, Refugio San Martín. Uh-huh. Es muy bonito el lugar, son unas 6-7 horas de caminata, por nieve y con equipo técnico, raquetas, todo. Se llega al refugio, que es increíble, está muy bien hecho, al borde de una laguna congelada, donde uno puede pasar la noche, tiene servicio de gastronomía muy bueno, es un lugar increíble. Y al otro día se baja, o se puede quedar varias noches, ¿no? Depende del gusto de la gente. Eso obviamente que se ha acompañado de guías.
¿Y qué es lo que se necesita para hacer esa caminata?
No, con eso hay que tener un estado físico de medio bueno, ¿no? Para la gente que hoy en día está tan de moda entrenar y el deporte, y que la gente se mantiene bien normalmente, pero es un estado físico de medio para bueno. Y bueno, y contactarse con la gente que tiene la experiencia, los guías y todo, para poder, mismo en el Club Andino o en alguna agencia de turismo de Bariloche, pueden hacer el contacto para que les organicen con los guías de montaña adecuados para no tener peligro, ¿no? Porque el sendero, todo, tiene por dónde ir, es distinto que el verano. Normalmente son lugares que a veces hay que esquivar y que los guías saben, ¿no?
Perfecto. Y para cerrar, actividades que se pueden realizar en el parque durante el verano.
En el parque durante el verano hay muchísimas cosas, desde lo que es, bueno, nuestro fuerte, más que nada, es la parte de aventura, porque hay también mucho tradicional, pero la aventura tenemos desde la parte acuática, que son los rafting y kayak y stand-up paddle en los lagos. También pasamos a lo que es trekking, que lo bueno del trekking que es gratuito, es el parque nacional es de todos, y uno viene, está todo muy bien marcado y puede hacer circuitos de 5 o 6 días caminando en el parque, uniendo refugios, acampando en lugares de acampe, todo, básicamente sin gastar plata, ¿no? Porque es de todo, está todo ahí de nivel medio, que puede hacerlo la gente sin necesidad de un guía. Uh-huh. Entonces eso es muy bueno, porque viene de vacaciones con su mochilita, la comida, calentador, porque está subiendo el fuego en el parque, y se va recorriendo todo el parque, acampando, durmiendo en refugios. Depende del nivel económico, lo que quiera gastar cada uno, tiene servicios hasta gastronómicos en los refugios, ¿no?
Muy bien.
Y la verdad que el trekking es muy bueno. La gente, la verdad, cuando lo prueba y hace, después quiere volver siempre. Es así como una muy recurrente, ¿no? Y después puede contratar a hacer algo más técnico, mismo trekking más difíciles, tanto en glaciares o en pedreros difíciles, que son muy bonitos, contratando un guía.
Perfecto. Ariel, muchísimas gracias.
No, de nada. Mucho gusto.
Un abrazo. Ariel Cachazo, guía de montañas del Parque Nacional Nahuel Huapi. Acercamos ahora 2 propuestas deportivas y recreativas para esta temporada de invierno. La primera en la provincia de Neuquén. Allí nos encontramos con el Cerro Batea Mahuida, único en el mundo administrado por un pueblo originario. Su historia y su riqueza natural en este informe de Jimena Barroso, LRA 17, Nacional Zapala.
El Cerro Batea Mahuida es un lugar que ofrece postales desde lo alto entre las araucarias que dominan el paisaje y desde el cual se puede ver los lagos Moquehue y Aluminé. La riqueza natural de este parque de nieve ubicado a 370 kilómetros de Neuquén se conjuga con la historia y cultura de la comunidad mapuche Puel. Desde que el volcán Batea Mahuida se apagó y formó en su cráter una laguna, los mapuches, como pobladores históricos de estas tierras, se establecieron así. El Cerro de la Batea, traducción de su nombre mapuche, en invierno se llena de nieve, lo que permitió su desarrollo como parque y prometedor emprendimiento de la comunidad Puel. María Cumillán, huerquén de esta comunidad, nos cuenta detalles sobre las actividades que realizan allí.
Es una comunidad que tiene más o menos 130 familias. Hemos emprendido una actividad turística en el Cerro Batea Mahuida, que está ubicada acá cerca de la localidad de Villa Pehuenia. Y bueno, ahí la administración siempre ha sido a cargo de la comunidad mapuche. Son varios jóvenes que van a trabajar ahí todos los años, cada temporada, más o menos alrededor de 60 personas, todos jóvenes de la comunidad mapuche. Todo lo que se ofrece es pista de esquí para familias, familia, principiantes. Los servicios, bueno, son alquiler de equipos, hay un servicio de comida también, una confitería. Y después, bueno, hay paseos en moto de nieve. Este año se va a incorporar caminata en raquetas también. Y bueno, las tarifas son siempre accesibles, como es un parque de nieve, está cercanía a varias localidades, ¿no? Tenemos a Zapala, más o menos 150 kilómetros. Los accesos son por Primeros Pinos, la ruta 13 o la ruta 46, desde pasando por Aluminé. O también la otra alternativa es por Las Lajas, que es un camino bastante lindo también. Y desde acá, bueno, nuestro parque nosotros ha sido un desafío muy grande porque es el único en el mundo que es administrado por gente de un pueblo originario. Y bueno, la atención es personalizada, la gente acá es sencilla, digamos, no se tiene ninguna técnica en particular como otros centros de esquí que se aspira siempre al bolsillo de la gente. Acá lo que queremos ganar es la gente, demostrando la amabilidad, la sencillez sobre todo.
Desde Radio Nacional Zapala, informó Jimena Barroso.
Los que quieren conocer y disfrutar el Cerro Bateamahuida pueden hospedarse en Villa Pehuenia, un hermoso pueblo que posee una variada oferta hotelera y gastronómica y la posibilidad de practicar infinidad de actividades más: pesca, trekking, cabalgatas, paseos lacustres, canopy, rafting, mountain bike, paseos terrestres, kayakismo, ski, snowboard, trineos, caminatas con raquetas, carreras de aventura, fiestas tradicionales y muchas otras actividades. Para más información, www.cerrobateamahuida.com.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Segunda propuesta deportiva y recreativa, esta vez en la provincia de Santa Cruz. En Río Turbio está el centro de esquí Valdelén, considerado uno de los centros invernales más económicos del país. Lo conocemos a través del informe de María Lesnichevsky, LRA 18, Nacional Río Turbio.
Hola a todos los oyentes de Travesía Nacional. Desde Río Turbio, provincia de Santa Cruz, les contamos que comenzó la temporada invernal. El centro de esquí Valdelén abrió sus puertas para disfrutar de los deportes de invierno. El fin de semana pasado se pudo disfrutar de las pistas para principiantes y de la pista mayor, que gracias al Tibar se puede llegar a las alturas del Cerro Mayor para hacer esquí y snowboard. El Valdelén es uno de los centros invernales más económicos del país. El pase de temporada tiene un costo de 2.500 pesos y el pase diario cuesta tan solo 500 pesos para no residentes. El espacio cuenta con equipos propios que se alquilan a un costo súper accesible. Alfredo Abidgar, integrante de la comisión del Club Andino, presentó una de las actividades alternativas invernales para disfrutar de la nieve.
Aprovechamos que todavía tenemos algo de nieve en el centro y que por ahí las condiciones se dan para... Organizamos un clase de esquí de fondo de 3 días. La clase dura 2 horas, así que bueno, aprovechamos que tenemos el instructor nuestro, que es todo de esquí alpino y también de esquí de fondo, que vino más que nada para formar la escuela de esquí. Ya lo habíamos tenido en una oportunidad hace como 2-3 años atrás, cuando tuvimos la última temporada buena. Y bueno, aprovechamos para organizar este curso de 3 días para personas que quieran iniciarse en esquí de fondo. Así que es una linda experiencia como para vivir otra modalidad, digamos, disfrutar del invierno.
Para quienes no conocen este deporte olímpico, Alfredo contó cómo se realiza y además toda la historia del esquí de fondo.
Una oportunidad para disfrutar de otro tipo de deporte que es más aeróbico, es una marcha sobre esquíes, no es lo que conocemos generalmente, que es como un deslizamiento hacia abajo, ¿no? Sino que se usa más que nada el impulso de, es como si estuviéramos marchando sobre esquíes, o una caminata, por decirlo así, de una forma para que la gente vaya entendiendo. Los esquíes son más finos, tenés el talón liberado, solamente la fijación es en la punta para que uno pueda casi correr sobre los esquíes, tiene bastones más largos, no tiene cantos metálicos en los costados, en la base de los esquíes. Es básicamente, con eso nació el esquí en definitiva en los países nórdicos, y bueno, también es parte de un deporte olímpico, que por ahí podemos haber visto gente corriendo sobre esquíes, donde se hacen competencias de más de 50 kilómetros.
Además, se puede disfrutar de la caminata en raquetas, tanto de día como de noche, por una zona de bosques donde se observa la flora y la fauna del lugar. Para los más chicos siempre está la posibilidad de hacer trineo. Informó María Lesnicheski, Nacional Río Turbio, la radio de todos.
La música en nuestra travesía nacional. La voz Marcela Morelo, Luna Bonita. Concluimos nuestra travesía de hoy en Ushuaia. Algunas propuestas turísticas que ofrece la ciudad. Navegación por el canal Beagle, esquí alpino, buceo, etc. En este informe de Luis Alanís, LRA10, Nacional Ushuaia.
¿Cómo es el turismo en este 2018 en la ciudad de Ushuaia? Marcelo Lieti, miembro de la Cámara de Turismo, dijo por qué los turistas eligen venir a nuestra ciudad.
Ushuaia tiene, siempre decimos que para poder conocer todo lo que se puede conocer en Ushuaia hay que tomarse más de 7, 8 o 9 vuelos, porque tenemos la posibilidad de conocer pingüinos hasta poder ir a la isla de navegar por el canal Beagle con la historia que tiene. Ese canal, teniendo en cuenta que lo navegó ya Darwin con el Capitán Cirro y toda la historia que tiene, podemos ir a la isla de los Lobos y a su vez voy y hago un poco de esquí alpino, pero hago esquí de fondo y agarro una moto de nieve o un trineo tirado por los siberianos husky y a la misma vez puedo conocer un tren a vapor dentro de un parque nacional. Hago sobrevuelo o hago buceo en pleno invierno y en verano. Y puedo también hacer uno de los mejores trekking del mundo. Y si vengo en una época que puedo y me gusta la pesca, también en la zona norte de la provincia puedo pescar una de las mejores truchas del mundo. Así que desde esto también puedo contar sobre 20 actividades más. Es decir, turismo cultural tiene increíbles museos, la historia tan reciente que tiene y tan rica nuestra provincia. Así que esta es la posibilidad de que para poder conocer todo lo que tiene Tierra del Fuego, nos tenemos que tomar varios vuelos en otros destinos de la Argentina y el mundo.
Esto es entonces parte de lo que se puede hacer aquí en la ciudad de Ushuaia en este invierno 2018.
Y nos vamos con música Rally Barrio Nuevo, El Sol Parece Lluvia. Destacamos el trabajo de los productores Carlos Uboski y Santiago Pfeiffer, técnico operador Diego Rodríguez, en la conducción Guillermo Chávez. Y te esperamos el próximo sábado a las 17 para que una vez más te sumes a nuestra travesía nacional.
Por el camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, no. Tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Voy con el viento atrás, él va empujándome a andar. Que tan solo soy un barrilete que con la tarde se va.
Y voy
porque soy sombra y soy luz.
Y voy
porque soy tierra y soy mar. Porque soy grito que habrá de escucharse o más allá o más acá. Y porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. Planta y un perro azul, siempre la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas, donde ya no hay multitud.
Y voy
porque no puedo volver.
Y voy
porque así puedo cantar. Que mis ojos serán de la tierra y mi alma se ha de esfumar. Porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol.